Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
Justamente ahora con las prácticas de ESG, lo que están recomendando ampliamente es que estos consejos de administración se integren por mujeres.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión, desde la práctica corporativa y transaccional de nuestra oficina en Monterrey, Nuevo León, nos acompaña nuestra querida Ana Paula Ibarra. Ana, ¿cómo te va?
Hola, Juan. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo estoy bien. Espero tú también bien y que todo nuestro auditorio también esté muy bien.
Pues sí, y con el gusto de recibirte en esta ocasión nuevamente para platicar de un tema, la verdad, sumamente importante en la vida de las empresas, que es el gobierno corporativo. Ya en una entrega anterior platicábamos acerca de la importancia y del qué, hablando del gobierno corporativo. Y hoy, si estás de acuerdo, mi estimada Ana, podríamos ahondar un poco más en el cómo. Es decir, ya que se tiene claro el objetivo y la importancia de contar con un gobierno corporativo en una empresa, ¿cómo se puede implementar y cómo se puede institucionalizar esto? Recuérdanos brevemente, por favor, Ana Paula, para poner el tema a punto, lo que comentábamos en la ocasión anterior acerca de la importancia de contar con gobierno corporativo robusto en las empresas. Y vamos entrando en materia acerca de la institucionalización, si estás de acuerdo.
Sí, me parece muy bien y muy adecuado el retomar justamente, como bien lo comentas, para poderle dar un poquito de contexto a nuestros oyentes, de que sepan que en el episodio pasado dimos un poco de contexto general en cuanto a los grandes beneficios que tiene justamente para las empresas, principalmente familiares, el implementar un gobierno corporativo para lo que es la sustentabilidad de sus negocios, más allá del talento inicial que tiene el fundador normalmente de la empresa, ¿no? Entonces, en ese podcast comentábamos de alguna manera justamente la necesidad en un principio de clarificar el tema de pues, la misión, la visión y el objetivo que tendría justamente o hacia dónde iba esa empresa y la importancia de generar una correcta relación a través de implementación de reglas de la relación entre la familia y las empresas y la empresa y la familia, ¿no? Hablamos de un protocolo familiar, hablamos de un consejo de familia, hablamos de un plan de sucesión para el tema de que no se quedara justamente en una primera generación el proyecto, pues, que arranca normalmente un padre de familia, porque, pues, como sabemos aquí en México, casi todas las empresas, básicamente su origen es una empresa familiar. Entonces, destacamos de una manera muy breve en el episodio pasado, si te acordarás, el tema de el consejo de administración y su importancia, dado que cuando arrancan inicialmente las empresas, pues el director general hace de todo, ¿no? Es el director, es el consejero, el que planea y el que hace prácticamente todo el proyecto, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que implica una institucionalización en el gobierno corporativo es buscar crecer en funciones a la empresa hacia arriba, es decir, en vez de que la empresa esté operada por el director general y sus gerentes, que normalmente se acostumbra a tener a directores de área o gerentes dependiendo del tipo de empresa, lo ideal es empezar justamente a construir hacia arriba, buscando crear un consejo de administración que sea el que administre propiamente la empresa y que de alguna manera este consejo de administración esté alineado con esta misión, visión y objetivos y sea el que tenga básicamente pues su principal objetivo es que defina la estrategia de la sociedad, vigile justamente la operación y la aprobación de la gestión de este grupo un equipo directivo que también ya quedaría más bien en un plano ejecutivo más que de planificación. Y por otro lado, también el consejo tiene una función o un objetivo muy importante, que es el prevenir conflictos de interés y garantizar un trato igualitario entre los accionistas. Estas, Juan, básicamente son como a grosso modo lo que son los objetivos o funciones principales que tiene el consejo de administración para efectos de que la gestión y organización de la empresa esté sustentada en una transparencia, ¿no?, hacia los stakeholders.
Cuando hablamos de stakeholders, hay que recordar, hablamos de grupos de interés alrededor de la empresa. Desde luego, uno muy importante, sin el cual la empresa pues no tiene ni razón de ser ni capital para hacerlo, son los accionistas, los inversionistas del propio negocio. Pero alrededor de la empresa confluyen distintos grupos de interés que acompañan a los accionistas, incluyendo los empleados, los trabajadores, los proveedores, la comunidad en la que desarrolla sus actividades la propia sociedad, el gobierno, el fisco, el cliente, etc. Entonces, hablando de esto, tú dices y señalas adecuadamente, es necesario contar con un consejo de administración que verdaderamente funcione y que acompañe a la dirección general y al C-suite, o digamos al nivel hasta arriba en la gestión cotidiana de dirección y administración de la empresa, en temas estratégicos de operación, de cumplimiento de objetivos, de evolución del negocio, entre otras cosas. Pero para esto, hablando del propio consejo de administración, mi estimada Ana, sí necesitamos consejos que verdaderamente operen, no consejos de administración como muchas veces ocurre, que simplemente se quedan en la designación de consejeros y en la realidad no participan, no discuten, no analizan, no debaten y por lo tanto no resuelven y no gestionan como tales. En este orden de ideas, por ejemplo, sabemos que nuestras empresas públicas, nuestra ley bursátil, si no me equivoco, requiere que estos consejos operen cuando menos cuatro veces al año, es decir, cuando menos trimestralmente. Eso podría resultar lógico, no necesariamente nada más en el caso de una empresa pública que cotiza en bolsa, sino de cualquier empresa que realmente tenga un consejo que la acompañe. Pero eso es en términos de la actividad del consejo. ¿Qué podríamos reflexionar también en materia de sana gobernanza corporativa, Ana Paula, acerca de la composición del consejo? ¿Quién es conveniente que componga un consejo o constituya un consejo? ¿De qué tamaño tendría que ser idealmente ese consejo? ¿Por qué no elaboramos un poquito ahí para beneficio de nuestra audiencia?
Sí, creo que es algo muy importante el dar un poquito de pautas, como bien señalas, y dar un poquito de guías a nuestros oyentes de cuál es como lo más conveniente o lo que más se recomienda a través del Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas, que es el código que ha preparado el Consejo Coordinador Empresarial en México, que de alguna manera se ha venido alineando con los organismos internacionales para que se permee todas estas prácticas de gobierno corporativo en México. Es básicamente el que ellos recomiendan que el consejo esté integrado tanto por consejeros, se conocen como patrimoniales, que son básicamente los accionistas o dueños de la empresa, y consejeros independientes. Los consejeros independientes son personas que no tienen o están completamente ajenas a la sociedad, es decir, no son empleados, no son directivos, no son tampoco dueños, es decir, no tienen un interés propiamente hacia favorecer a un grupo de accionistas, sino más bien es gente independiente, como su palabra lo dice, que son personas que normalmente se seleccionan por su capacidad y su experiencia en el giro de la industria para lo cual se les invita a formar en el consejo. Es decir, si la industria es una industria que se dedica a vender productos que tienen que ver con la industria de, no sé, la farmacéutica, por ejemplo, pues evidentemente vas a invitar a una persona que tenga mucha experiencia en consejos similares o que tengan o estén relacionados con esta industria. Entonces, básicamente, lo que el Consejo Coordinador Empresarial recomienda a través de este código que te comentaba es que el 60% del Consejo de Administración esté integrado en su conjunto por patrimoniales y por independientes. Y lo que recomienda también es no establece propiamente el código un límite en cuanto al número de consejeros, pero sí te da una guía y te dice que puede ser entre 3 el mínimo y 15 el máximo. Y recomienda que el 25% de los consejeros sean independientes. Es más o menos las guías que te establece este código. Por otro lado, como bien tú destacabas, en el caso de las empresas bursátiles, pues es otra historia, ¿verdad? Ahí sí ya hay una obligación como tal de tener un 25% de consejeros independientes. Y por otro lado, te establece que por lo menos el consejo de administración tiene que estar integrado por 21 miembros. Entonces, sí es un poquito más específico porque, pues, a fin de cuentas, ahí ya también hay una regulación muy específica, ¿no?, al respecto.
No me queda clara esta parte del 60% del código del CCE al que te refería. ¿Nos puedes aclarar, por favor?
Sí, claro. El 60%, es decir, del número de consejeros que va a integrar el consejo de administración tu empresa, de ese 60%, por lo menos, debe de ser patrimoniales, que son personas que serían dueños de la empresa, y consejeros. Y el otro 40% podrían ser, por ejemplo, relacionados, por darte un ejemplo, que los consejeros relacionados, que probablemente no los mencioné antes, son consejeros que son empleados de la empresa.
Muy bien, pues muy interesante lo que comentas acerca de la composición idónea de los consejos de administración. Ahora, hay un tema también que tiene que ver con la práctica ESG y que la verdad las estadísticas no mienten y han destacado que mejoran la gestión de un consejo de administración y de un órgano colegiado empresarial en general, querida Ana Paula, que tiene que ver con la diversidad, la inclusión y la participación de las personas en un consejo de administración. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Este es un punto súper, súper importante, Juan, que acabas de destacar. Justamente ahora con las prácticas de ESG, lo que están recomendando ampliamente es que estos consejos de administración se integren por mujeres. O sea, que en el consejo de administración incluyan de alguna manera un X número, dependiendo la proporción que se tenga en el consejo, pero que sea equitativa a que se le dé la oportunidad a las mujeres. Es decir, que sea incluyente para efectos de justamente tener diversidad de opinión, diversidad de formas de pensar, etcétera, ¿no?
De acuerdo. Y no solamente es una cuestión de género, también es una cuestión de competencias. Y las competencias tradicionales en los consejos de administración históricamente, bueno, hablaban, ya lo has dicho tú, de género, normalmente el género masculino. Segundo, gente que viniera del área de finanzas o de la industria o del mundo empresarial, con un MBA, bilingüe, etcétera. Pero de alguna manera, en la medida en la que tú tienes órganos colegiados con ese nivel de homogeneidad, se pierde la posibilidad de tener diferencias en el acercamiento, el análisis, el debate, la discusión y la resolución de los temas. Y en este orden de ideas resulta sumamente conveniente, e insisto, las estadísticas no mienten, aquellos consejos de administración verdaderamente diversos y participativos tienen mejores resultados en distintas áreas de gestión de la propia empresa. Entonces, no es nada más el número de consejeros que integran al propio consejo, no es nada más la periodicidad con la que éste opera o sesiona y gestiona la administración y la estrategia del negocio, también tiene que ver con la integración. Y aquí juegan temas de género, otros temas en materia de diversidad, desde luego, y de las propias competencias. Ahora estamos viendo claramente, pues, retos hacia adelante en las propias empresas, en temas de innovación, de digitalización, de creatividad, de manejo de herramientas tecnológicas, de evolución en temas como la inteligencia artificial, que de alguna manera están privilegiando también competencias distintas a aquellas tradicionales que se buscaban al tratar de reclutar al consejero o la consejera idónea para una empresa en particular. Un poco en el cierre y en la recta final, este episodio, mi querida Ana Paula, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de los comités que a partir del propio consejo de administración apoyan a este último, normalmente integrados en su mayoría por consejeros o bien por personas ajenas al consejo de administración. ¿Qué marca nuestra ley del mercado de valores? ¿Qué marca este código de mejores prácticas? En fin, ¿qué es lo que podemos ver en la materia y qué podríamos sugerirles de manera sencilla, muy clara, pero completa en la medida de lo posible a nuestra audiencia?
Sí, Juan, fíjate que este es otro punto también muy importante a destacar, que muchas veces justamente a medida que se va haciendo más complejo, por lo que tú estabas justamente destacando en cuanto a que hay probablemente el consejo se pueda haber abrumado por tantas cuestiones que tienen que empezar a medida que la empresa va creciendo, de resolver y poder responderle a los accionistas como es debido, se requiere este consejo auxiliar de órganos intermedios que la propia, en el caso de las empresas bursátiles, les permite y además están obligados a tener, que son dos comités propiamente. En el caso de las bursátiles es un comité de prácticas societarias y un comité de auditoría. La ley te permite que hagas dos comités por separado o incluso puedas, o sea, que el consejo cree un propio comité auxiliar que tenga las dos funciones separadas, ¿no? Es decir, que sea las funciones de prácticas societarias, que vienen muy bien enlistadas en la regulación bursátil, las funciones que tienen que ver con temas de auditoría. Y el Consejo Coordinador Empresarial, a través del código que hemos mencionado, recomienda que, dependiendo de la diversidad y el tamaño de las empresas, se pueden crear los comités que sean necesarios, y normalmente lo que recomienda es que las funciones que tiene el consejo de auditar, de remunerar a los directivos relevantes, de evaluarlos, nominarlos y designarlos o proponer para que se designen a la asamblea de accionistas, y la planeación de las operaciones de la empresa y finanzas, sean actividades que no las haga de manera directa el consejo, sino que se auxilie de estos comités para efectos de que le hagan llegar la mejor información posible para lo que es la toma de las decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el campo, pues, que tanto la ley en su caso para las bursátiles y en el caso para las no reguladas, pues las recomendaciones que hace las prácticas de buen gobierno corporativo aquí en México, de cómo pudiera distribuirse estas actividades o cómo pudiera el Consejo de Administración auxiliarse de estos órganos intermedios para poder desahogar estas actividades que tiene a su cargo de una mejor manera, ¿no?
De acuerdo, mi estimada Ana Paula, pues siempre un gusto platicar contigo, y máxime tratándose de estos temas tan relevantes y siempre vigentes para quienes estamos cercanos a la vida de las empresas y deseamos que estas operen en términos de permanencia, de institucionalidad, de profesionalización, adoptando decisiones lo más objetivas posibles, porque, como sabemos, alrededor de la empresa, que es una organización, yo la llamo de interés general, pues existen muchos grupos de interés, precisamente con interés en que esta subsista, que siga operando y que evolucione. Agradezco nuevamente tu presencia en estos micrófonos, y a nuestra querida audiencia, como siempre, agradecemos también la atención que nos obsequian, diciéndoles hasta la próxima.